El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Cómo está? Le saludamos de nuevo Enrique
y Jackie.
Estamos ubicados en la página 79 de su libro de Ciencias Naturales. Allí está la portada de la semana número 5, que tiene como título El Mundo de los Átomos 1. Escuchemos el contenido que aprenderemos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
Para comenzar,
científicos que han postulado modelos atómicos.
El mundo de las ciencias naturales.
La teoría atómica y los átomos.
A la ciencia por la experiencia.
Simulemos el experimento de Rutherford con materiales caseros.
En esta semana podemos encontrar 6 logros. Nosotros nos ubicaremos en 3. Identificar los aportes de los científicos que han postulado modelos atómicos. Explicar con sus palabras qué es un átomo y distinguir entre los diferentes modelos atómicos existentes.
Al final de la lista de los logros, como siempre, hay un espacio para que usted escriba su logro personal. Esperamos que ya se lo haya propuesto. Por ahora le invitamos a que dé vuelta la hoja y se ubique en la página número 80. Ahí vamos a comenzar a estudiar este tema tan interesante de los átomos.
Para comenzar,
la actividad de esta semana nos presenta una línea de tiempo en la que conoceremos a los científicos que han postulado modelos atómicos. Escuche con atención.
Científicos que han postulado modelos atómicos. Toda la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos. Pero, ¿cómo son los átomos? Varios científicos han postulado modelos que tratan de describir la estructura de los átomos, utilizando para ello el método científico. A continuación, se presenta un resumen de la biografía de estos científicos y más adelante se detallan sus modelos. John Dalton, científico inglés que realizó investigaciones sobre la enfermedad que causa la ceguera de colores, llamado daltonismo. Formuló una ley sobre el comportamiento de los fluidos, llamada Ley de Dalton. John Thomson, físico inglés a quien se atribuye el descubrimiento de los electrones. También demostró que el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Recibió el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre electricidad y gases. Arnold Sommerfeld, físico y matemático alemán que realizó estudios sobre la difracción, las ondas electromagnéticas y los electrones. Es uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Ernest Rutherford, científico neozelandés que realizó aportes en los campos de la física y la química. Estudió la radioactividad, por lo cual ganó un premio Nobel de química. Niels Bohr, físico danés que ganó el premio Nobel en física por sus estudios sobre el átomo y la radiación. Erwin Schrödinger, físico austriaco que realizó estudios sobre mecánica cuántica y termodinámica. Ganó el Premio Nobel de Física por el desarrollo de la ecuación que lleva su nombre, que trata sobre el comportamiento de una partícula en el tiempo.
Qué interesante la lectura que acabamos de escuchar. Algunos apellidos son difíciles de pronunciar, pero vamos a ir intentándolo en el transcurso de la clase. Ahora pase a la página 81.
el mundo de las ciencias naturales.
Esta página inicia con el apartado número 1, que tiene como título la teoría atómica y los átomos.
¿Se recuerda qué es el átomo? Ese es un tema que a grandes rasgos hemos visto en los grados anteriores. Y también lo mencionamos en las semanas pasadas. A ver, sin ver ahí su libro, tome su lápiz o lapicero y escriba qué es el átomo. ¿Qué sabe usted del átomo? Le vamos a dar un tiempecito. ¿Terminó? Muy bien. A ver, ¿qué sabe del átomo? Yo, por ejemplo, anoté que es un componente de la materia.
Y yo anoté que son partículas pequeñas indivisibles.
Vamos a ver si lo que escribimos coincide con la definición de átomo. Veamos si las ideas que escribimos coinciden con la explicación que nos dan en el libro. Vamos al primer párrafo. La teoría atómica dice que toda la materia está compuesta por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Luego nos explican que la palabra átomo viene de los vocablos griegos alfa, que significa sin, y tomón, que significa corte. Al unir estos dos vocablos, la palabra toma el significado de sin cortar, sin dividir, indivisible. Eso significa que átomo quiere decir indivisible o que no se puede dividir. Si se fijó en esta lectura que acabamos de hacer, en el primer párrafo del apartado, nos dan la definición de átomo. Está un poco escondida entre todas las palabras, pero nosotros en este grado ya la tenemos que saber encontrar. Fíjese, nos dicen toda la materia está compuesta por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Subrayemos eso que acabo de leer. Eso quiere decir que los átomos son las partículas más pequeñas e indivisibles que componen a la materia. Coincidió con nuestras ideas del inicio, ¿verdad? Muy bien.
Y fíjese que los átomos están formados por otras partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Conozcámoslas en el esquema que se encuentra abajo. Tenemos entonces el núcleo. Como usted puede observar, en el centro se encuentra el núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones. Entonces observemos ahora los protones. Los protones son partículas cargadas con energía eléctrica positiva. ¿Ya lo observó? Muy bien. También están los neutrones. Los neutrones son partículas neutras. Están también en el centro. Muy bien, la flecha nos indica dónde se encuentran los neutrones. Alrededor del núcleo giran los electrones y forman la nube electrónica. Los electrones son partículas con carga negativa.
Entonces vamos a repasar. En el núcleo del átomo se encuentran los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, con carga eléctrica neutra. Y alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones, que son partículas con carga eléctrica negativa. Estos electrones ahí girando forman una estructura que se conoce como nube electrónica. Allí en el esquema queda bastante claro. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 82. Ahí seguiremos conociendo más detalles sobre los átomos. Y fíjese que ahí en el primer párrafo de esta página nos explican que los átomos se diferencian unos de otros por la cantidad de protones, neutrones y electrones que tengan. Cada tipo de átomo corresponde a un elemento químico específico. Esto lo vamos a entender mejor con los ejemplos que tenemos abajo, donde están las ilustraciones de los átomos del hidrógeno y el carbono. Están adentro de los recuadros verdes. Ubíquese en el primero. Allí, en el primer recuadro de la derecha, vemos representado al átomo de hidrógeno. La H mayúscula es el símbolo químico del hidrógeno. Váyale poniendo atención a estos símbolos porque le van a ayudar a entender el lenguaje de la química. Entonces, si se fija, allí en el centro tenemos el núcleo del hidrógeno y alrededor tenemos a un solo electrón girando alrededor. En caso contrario, abajo tenemos el ejemplo del elemento carbono. Los átomos de hidrógeno son distintos a los átomos del elemento carbono, como podemos ver en la imagen de abajo. Fíjese. En la nube electrónica del carbono, ¿cuántos electrones hay? Contémoslos. Están representados con las chibolitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El átomo de carbono tiene 6 electrones. Girando alrededor de su núcleo, que también tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, esa cantidad de partículas subatómicas hace la diferencia entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Viene siendo algo así como su DPI. Su número de DPI es distinto que el de sus compañeros del círculo de estudio e incluso que el de sus familiares. Es un código que lo identifica solo a usted. Lo mismo ocurre con los átomos de los elementos. El número de protones, neutrones y electrones que tienen son como el código que los identifica. Los del hidrógeno solo tienen uno de cada uno y los del carbono 6 de cada uno.
Pongamos en práctica esta información en el ejercicio 1. El siguiente átomo corresponde al elemento llamado berilio. Escriba cuántos electrones tiene. Observe, por favor, la gráfica que se encuentra en el lado derecho.
Ajá, en esa gráfica está representado el átomo de berilio. El símbolo químico del berilio es B, B mayúscula, E minúscula. Y veamos cuántos electrones hay alrededor de su núcleo. Ajá, cabal. 1, 2, 3, 4. El berilio tiene entonces 4 electrones. Lo vamos a escribir allí sobre la línea. ¿Terminó? Muy bien. Entonces, a ver, haciendo un ejercicio así rapidito. Si usted se encontrara un átomo que tiene un solo electrón girando alrededor de su núcleo, ¿a qué tipo de elemento químico pertenecería? Ajá, muy bien, pertenecería al hidrógeno. ¿Y si tuviera 6 electrones girando alrededor del núcleo? Correcto, sería el carbono. ¿Y si tuviera 4? Cabal, ¿verdad? El berilio, que es el que acaba de identificar. Ahora pase a la página número 83. Ahí vamos a aprender sobre los modelos atómicos que propusieron los científicos que encontramos en la sección para comenzar. ¿Se recuerda de ellos? Cabal, ¿verdad? Los de los apellidos que estaban así como difíciles de pronunciar. Pero vamos a ir conociendo cuál fue el aporte de cada uno de ellos.
Podemos observar entonces que el primer modelo atómico fue propuesto por John Dalton. Él decía que el átomo es una partícula esférica, indivisible e inmutable. Como usted puede observar en el lado derecho, un ejemplo de este modelo atómico, en donde se cumple lo que él propuso.
Si se da cuenta, el átomo de Dalton era solo una esfera de energía. En su modelo, él proponía algo muy acertado. Y es que todos los elementos químicos están hechos de átomos. Y que estos son característicos para cada elemento. Además, también decía que estos pueden combinarse para formar compuestos. Como vimos en la página anterior, esta parte del postulado es correcta. Ahora vamos a continuar con el modelo de Thomson. Él proponía un átomo con forma de esfera cargada positivamente. Y decía que en el interior de esta esfera se encontraban los electrones, que como vimos son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. Él decía que estos electrones estaban allí en reposo. La propuesta de él era como una gelatina de carga eléctrica positiva en la que estaban puestas las cargas eléctricas negativas y que no se movían. Fíjese en este modelo de Thomson porque nos va a servir para el ejercicio que vamos a hacer más adelante. El tercer modelo es el modelo de Rutherford. Él decía que el átomo estaba formado por un núcleo positivo, que esto coincide con lo que hemos ido viendo en la semana. Él decía que ahí se concentraba la mayor cantidad de masa del núcleo y que estaba rodeada por una corteza donde giraban los electrones en un espacio vacío. Allí a la derecha puede ver un esquema del modelo de Rutherford. Si se fija, esta es una imagen muy conocida porque la emplean mucho en las imágenes de los átomos que vemos en la actualidad. En el centro está el núcleo con protones y neutrones, y alrededor están los electrones girando.
Ahora pasemos a la página número 84. Seguimos aprendiendo más acerca de los modelos. En este caso se refiere al modelo propuesto por Bohr. Él dice que los electrones giran alrededor del núcleo en varios niveles u órbitas circulares. Usted puede observar la gráfica en la parte derecha donde están los neutrones y los protones en el centro, que es el núcleo. En los aros que ve alrededor se encuentran los electrones. Estos giran alrededor del núcleo en varios niveles u órbitas circulares.
Y fíjate, Jackie, que les vamos a pedir a los estudiantes que le hagan un chequecito a la par de este modelo, porque también nos va a servir para los ejercicios que vienen más adelante. Ya marcamos dos, el de Thomson y ahora el de Bohr.
Continuamos con el modelo de Sommerfeld. Fue propuesto por Arnold Sommerfeld. Él decía que el núcleo del átomo no es inmóvil, sino que se mueve. Las órbitas de los electrones pueden ser circulares o elípticas y tienen niveles y subniveles de energía. Esto es explicado de mejor manera en la gráfica del lado derecho. Como usted puede observar, encuentra ahí las órbitas circulares o elípticas alrededor del núcleo. Las órbitas son entonces las que usted puede observar que se unen y se mueven alrededor del núcleo.
El siguiente modelo, que es uno de los más recientes, es el modelo de Schrödinger. Él decía que los electrones son ondas y que se encuentran alrededor del núcleo, pero en órbitas que no están definidas. Si se fija en la imagen que tiene ahí a la derecha, esta propuesta de modelo atómico es distinta a las demás, porque los electrones ahí no están girando en órbitas definidas ni en forma circular, sino están como en forma de onda. ¿Sabe cómo? ¿Alguna vez ha tirado una piedrecita al agua y que se empiezan a formar un circulito después de otro, un circulito después de otro? Esas son las ondas. Así era como él creía que era el átomo. Como esas ondas que se forman cuando uno lanza un objeto al agua. A diferencia de los otros modelos, este científico no proponía electrones girando en lugares definidos alrededor del núcleo, sino que él proponía nubes u orbitales en donde era probable encontrar a un electrón. Y fíjese que este aporte, el del modelo de Schrödinger, nos llevó al modelo atómico actual, que incluye aportes también de otros científicos como Einstein y Dirac. Este modelo se basa en la mecánica cuántica, un tema que usted va a estudiar con mayor profundidad más adelante. Si sigue bachillerato, lo va a aprender más detallado en los cursos de química 1 y 2 del grupo Tacaná. Como puede ver en el modelo de la derecha, una serie de orbitales, este modelo, como los demás, propone un núcleo formado por protones y neutrones, por cargas positivas y cargas neutras. Y una serie de orbitales atómicos en donde es posible encontrar a un electrón. Si se fija, aquí ya jalaron el concepto que tenía Schrödinger, de unos lugares donde era posible encontrar al electrón. Por eso ve que este modelo es distinto. En el centro está el núcleo y a los lados los orbitales en donde es posible que haya un electrón.
En la página 85 usted puede encontrar los tres principios que fundamentan el modelo atómico actual. El número uno es: el electrón se mueve de forma ondulatoria. Se encuentran dentro del recuadro verde que usted puede observar. El electrón se mueve de forma ondulatoria.
Ajá. Esto se refiere a lo que proponía Schrödinger, ¿se recuerda? Que los electrones se movían como ondas.
El segundo principio dice que, como los electrones se mueven rápida y constantemente, no se encuentran en lugares fijos, sino que solo se pueden predecir los lugares donde es más probable encontrarlos, llamados orbitales, que tienen diferentes niveles de energía.
Como vimos en la imagen, según el nivel de energía que tengan los electrones, van a estar más cerca o más lejos del núcleo. Eso lo vamos a ver más adelante.
Y el tercer principio dice que dos electrones no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
Muy bien, ahora vamos a aplicar estos tres principios para resolver los ejercicios 2 y 3 de la semana. Comencemos con el ejercicio 2. En él le piden que explique la diferencia entre el modelo de Thomson y Bohr respecto a las características de sus electrones. ¿Se recuerda que cuando estábamos viendo los modelos marcamos dos? Marcamos el de Thomson y el de Bohr. ¿Qué diferencia hay en cuanto a las características de los electrones? El de Thomson es ese que dijimos que era como una gelatina. Una gelatina positiva en la que los electrones solo estaban incrustados. Esos electrones se movían. No, ¿verdad? Permanecían inmóviles y en reposo. Entonces vamos a poner en el modelo de Thomson, los electrones permanecen inmóviles y en reposo. Y en el modelo de Bohr, ¿cómo estaban los electrones? También lo marcamos en la página 84. Ajá, allí los electrones estaban girando alrededor del núcleo, en varios niveles u órbitas circulares. Eso es distinto al modelo de Thomson, ¿verdad? Aquí, en el de Bohr, los electrones sí se están moviendo y giran alrededor del núcleo. Entonces vamos a ver cómo nos quedó la respuesta de este ejercicio. Nos pedían la diferencia respecto a las características de los electrones que proponían los modelos de Thomson y Bohr. Entonces la diferencia es que en el modelo de Thomson los electrones permanecen inmóviles y en reposo. En cambio en el de Bohr los electrones se mueven y giran alrededor del núcleo. En uno reposa y en el otro movimiento.
Y este modelo de Bohr el cual trabajamos en el último ejercicio, es el que nos servirá en las siguientes semanas.
Ahora vayamos al ejercicio número 3. Este ejercicio está relacionado con los modelos de Thompson y Bohr que acabamos de trabajar en el ejercicio 2. Veamos qué nos piden. Dice, según el tercer principio del modelo atómico actual, indique qué modelo es correcto y cuál es incorrecto y por qué. Vamos a ver, son tres cuestiones un poco complicadas. Comencemos por el principio. ¿Qué modelo es correcto y cuál incorrecto? Vamos a ver, entre el modelo de Thompson y el de Bohr, ¿cuál cree usted que es correcto o incorrecto según el modelo atómico actual? El modelo atómico actual nos propone que los electrones se mueven alrededor del núcleo. El de Thompson dice que no, que los electrones están estáticos. Y el de Bohr dice que sí, que los electrones se mueven alrededor del núcleo. ¿Cuál de los dos coincide entonces con el modelo atómico actual? Muy bien, el de Bohr. Entonces nuestro modelo correcto es el de Bohr y el incorrecto el de Thompson. Correcto, Bohr, incorrecto, Thompson. Y de último en el ejercicio nos preguntan ¿por qué? Eso quiere decir que tenemos que justificar nuestra respuesta. ¿Por qué el de Bohr es correcto y el de Thompson incorrecto? Ajá, muy bien. Lo dijimos al inicio, cuando estábamos buscando la respuesta. Porque el de Bohr propone que los electrones tienen movimiento y que giran alrededor del núcleo. En cambio, el de Thompson dice que no, que los electrones permanecen estáticos y que no se mueven. Esa sería la diferencia entre uno y otro y el por qué, según el modelo atómico actual, uno es correcto y el otro no. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 86.
En la página número 86 encontramos a la ciencia por la experiencia. Nos dice que vamos a simular el experimento de Rutherford con materiales caseros, como cajas, ladrillos, zapatos y otros que están detallados en esta página.
En la página 89 está el resumen de la semana, que se nos presenta en dos esquemas. El primero nos recuerda las partículas subatómicas que forman el átomo. Y el segundo, el recorrido que han hecho los modelos atómicos a través de la historia. Y bien, aquí terminamos con la clase de hoy. Nos despedimos de usted, Enrique
y Jackie.
Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.